Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Un saludo cordial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes Frecuencia Legislativa. Hoy sábado 17 de julio iniciamos esta emisión con salsa, música de la agrupación colombiana El Grupo Galé. Diego Galé es el productor, percusionista y compositor de renombre que fundó esta agrupación, muy curiosamente, no en Cali, sino en Medellín, por allá en 1989. Pues tenemos este tema musical porque estamos ya de fin de semana de independencia, por decirlo de alguna manera, y es que el próximo martes ya conmemoramos 200 años del grito de independencia de Colombia, que se inició en 1810 con el llamado Florero de Llorente, y esta canción lleva por título 20 de julio, así que por eso está hoy en Frecuencia Legislativa, Claudine.
Sí, John y mis queridos oyentes que están acá en sintonía con nosotros. Precisamente, John, este 20 de julio se instala en el Congreso de la República la última legislatura, que terminará el 20 de junio del próximo año. Se espera que el presidente de la República llegue al Capitolio Nacional para darle oficialmente el inicio a este último periodo de sesiones, John.
Así es, Claudine, y es el último año en el que se tramitarán importantes proyectos como la reforma tributaria, el presupuesto general de la nación y muchos de los proyectos que quedaron pendientes de este año. Esta legislatura que terminó, se aprobaron importantes proyectos. Por eso, a continuación, vamos a tener un resumen de los proyectos que ya pasaron a sanción presidencial, algunos que ya sancionó el presidente Iván Duque, leyes de carácter social.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
A continuación, un resumen de algunos proyectos importantes de carácter social que se aprobaron en último debate en la Cámara de Representantes. Precisamente a sanción presidencial pasó el proyecto de ley con el que se busca que el Internet sea considerado como un servicio público esencial. Información que presenta José Ballesteros.
El autor de esta iniciativa, que ahora será ley, es el representante liberal del departamento de Boyacá, Rodrigo Rojas, quien señaló que esta ley beneficiará sobre todo a los colombianos más necesitados.
Bueno, lo más importante es que convoca al Estado a que articule esfuerzos con los actores privados y públicos de este sector para que se llegue con infraestructura de telecomunicación, de conectividad a todo el territorio nacional. Por supuesto, esto será paulatino y esperamos en el mediano plazo logremos llegar a cifras del 80 o 90% de cobertura en el país. Pero además, este proyecto incluye medidas puntuales que benefician a pequeños operadores que son hoy quienes atienden la demanda de este servicio en las zonas más apartadas del país. Estos beneficios financieros que tendrían estos operadores tienen que ir atados a el compromiso por parte de ellos en aumentar la cobertura del servicio en estas zonas. Esto va a garantizar que muchas más familias colombianas puedan acceder a este servicio y de verdad pues se logre realmente un acceso efectivo y de esta manera un goce efectivo de derechos fundamentales que hoy en este contexto de pandemia, pero también fuera de este contexto, son muy importantes a través del Internet, como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y el acceso a la información.
Agregó el representante Rojas que esta es una ley que ya se aplica en países de la región y del mundo, con lo que se garantiza el acceso efectivo a este servicio. Ya la ley debe ser sancionada por el presidente de la República, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
La plenaria de la Cámara también aprobó en último debate el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de manera progresiva en el país. La iniciativa pasó a sanción presidencial. Volvemos con José Ballesteros.
Así es, John, la iniciativa reduce la jornada laboral de 48 horas semanales a 42 y no tendrá variación en el salario, es decir, la persona seguirá ganando lo mismo con menos horas de trabajo. El representante Juan Diego Echavarría del Partido Liberal resaltó la ley.
Lo que hemos tratado con la ponencia es de ser equilibrados y justos. Equilibrados y justos es generándole el derecho a los trabajadores, pero a su vez propendiendo porque las empresas tampoco se vean desfinanciadas ni afectadas económicamente. Si estamos diciendo que pasa esa jornada de 48 horas semanales a 42, es para que haya tiempo con la familia, para que haya tiempo para actividades recreativas, para que haya tiempo del ocio. Ahí está el beneficio del trabajador.
Finalmente, la disminución en el número de horas trabajadas empezará solo dentro de 2 años, cuando la jornada se reducirá en 1 hora y en otra hora a partir del 3er año. Y en adelante empezará a bajar a 2 horas por año, hasta llegar a las 42 horas, que es lo que propone la iniciativa. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
Después de hacer su respectivo recorrido en la Cámara de Representantes y el Senado, se aprobó en último debate el proyecto de ley que regula algunos aspectos sobre la llamada comida chatarra, de autoría del representante Mauricio Toro. Información que presenta Andrea Pana.
Con la aprobación del proyecto de ley de comida ultraprocesada, Colombia avanza en la implementación de una medida de salud pública que permitirá identificar mediante sellos frontales, con información clara y sencilla, aquellos productos que tengan exceso de azúcar, sodio o grasas, y así proteger la salud de los niños, niñas, jóvenes y de todos los colombianos en general. El representante Mauricio Toro celebra la decisión del Senado y nos cuenta qué significa este logro para el país.
Es histórico lo que acaba de pasar, y es que se acaba de aprobar en cuarto y último debate el proyecto de ley de comida chatarra, que pretende brindar información clara y certera a los colombianos sobre el contenido con exceso de azúcares, grasas y sodios de los comestibles ultraprocesados. Esto nunca había pasado, pues se habían hundido ya muchas iniciativas. Ahora estamos pendientes de la conciliación, que se tiene que dar antes del próximo 20 de junio a las 12 de la noche, donde se deberá votar en Cámara y en Senado para que sea una realidad como ley de la República. Pero el haber logrado aprobación en cuarto debate es un hito histórico por la salud de los colombianos, de los niños, niñas y adolescentes.
Luego de la respectiva conciliación con las dos cámaras, este proyecto pasa a sanción presidencial y muy pronto será ley de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Andrea Pana.
Por unanimidad, en último debate fue aprobado en plenaria el proyecto de ley que busca la exención del pago del examen de Estado de Educación Media, Saber 11, a personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Información con Carol Rodríguez.
Así es, John. Los jóvenes víctimas del conflicto armado que no cuentan con los recursos económicos para presentar las pruebas Saber 11 no pueden acceder a la educación superior y como resultado no logra mejorar su calidad de vida, señaló el representante y ponente Milton Hugo Angulo Viveros del Partido Centro Democrático.
Agradecerle de manera muy importante a esta plenaria, ya que las víctimas del conflicto armado de nuestro país son sujetos especiales de protección legal y constitucional, y este proyecto de ley reafirma esa acción. Hoy, con este proyecto de ley, vamos a generar beneficio a más de 1 millón de jóvenes. Que...
El derecho a la educación superior ha sido reconocido como un derecho fundamental por la Corte Constitucional, expresó la autora y senadora María del Rosario Guerra de la Esprilla, también del Centro Democrático.
Con esto lo que queremos es ayudar a que tantos jóvenes que han sido víctimas de la violencia no tengan como excusa el no poder pagar los 45 mil pesos de la prueba de Estado para poder acceder a la educación superior.
Este proyecto también aplica para aquellas personas víctimas del conflicto armado que tengan un puntaje inferior a 60 en el SISBEN, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley por medio del cual se amplía la licencia de paternidad y se crea la licencia parental compartida. Información con Claudine Roca.
Así es, John, la idea de esta ley es ampliar la licencia paternidad, será gradualmente teniendo en cuenta el impacto fiscal para las empresas. Así lo manifestó la representante del partido Alianza Verde, Juanita Huebertus.
Ministerio de Hacienda y este proceso de concertación que cumple con el propósito de ampliar la licencia de paternidad, pero lo hace de manera progresiva teniendo en cuenta esos efectos económicos y también, hay que decirlo, los efectos positivos económicos de la inclusión de más mujeres en el empleo, en el mercado laboral en general y de lo que eso puede significar en términos de productividad. Entonces, el texto adoptado en Senado que aquí acogemos es una licencia de paternidad de 2 semanas que conforme se vaya reduciendo el desempleo estructural en un punto porcentual, irá aumentando 1 semana por cada punto porcentual hasta llegar a 5 semanas. Esa es una manera intermedia, progresiva, insisto, desde un punto de vista de derechos, de paridad, queremos llegar eventualmente a una licencia de paternidad y maternidad equilibrada, pero reconocemos que hay que hacerlo progresivamente, que hay que balancear con los efectos económicos.
Finalmente, la aplicación de la ley comenzará con 2 semanas inicialmente hasta llegar a 5 semanas para conseguir un derecho de paridad de manera progresiva. Ahora pasará a sanción presidencial, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
También a sanción presidencial pasó el proyecto de ley que busca crear las alertas tempranas que eviten futuros actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ángela Cuervo con la información.
Buenos días, John. Con la votación positiva de la conciliación del proyecto de ley 220 de 2019 Cámara, se genera una protección más en favor de la niñez colombiana a través de la creación de alertas tempranas que busca evitar que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia sexual, como lo explica la autora del proyecto, la representante Ángela Sánchez.
Precisamente en este proyecto de ley se están identificando y atendiendo los principales factores que inciden en estos posibles actos de violencia sexual, pero algo muy importante es que se está estableciendo el plan estratégico integral para la acción y prevención de la violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes.
Además de la creación de alertas, se modifica la ley 1146 de 2007 que establece normas para la prevención de violencia sexual contra los menores, articulando nuevas medidas que permitan la identificación, atención y reducción de los principales factores que se presentan en Colombia y se garantiza la estabilidad del proyecto, como referencia el representante Julio César Triana.
30 mesas técnicas se realizaron en el Senado en torno a este proyecto de ley y una serie de consultas a las entidades del Estado que finalizaron con la creación de un artículo nuevo que no solamente garantiza la existencia de este Sistema Nacional de Alertas Tempranas, sino que garantiza la sostenibilidad del mismo a corto, mediano y largo plazo.
Una vez esta ley sea sancionada por el presidente de la República, se espera que aporte a la reducción de alarmantes cifras de niños violentados en Colombia, la cual, según la Fiscalía, en los últimos 10 años deja un saldo de 190.671 niños abusados. Esto significa casi 64 casos diarios. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Los delitos ambientales serán castigados con un proyecto de ley que pasó a sanción presidencial. Con esta iniciativa se actualiza el código para conductas que atenten contra el medio ambiente. Información con Paola Omeara.
Lo que significa que comercializar cualquier especie animal, talar bosques o cualquier otro daño con afectación al ecosistema podrían ocasionar multas económicas, penas de prisión y extinción de dominio. El proyecto de ley fue aprobado con 60 votos en la plenaria de la Cámara y pasó a sanción presidencial. Su autor, el representante Juan Carlos Lozada, agradeció a sus compañeros del equipo de trabajo y a toda la plenaria el apoyo a esta iniciativa.
Y por supuesto, agradecerle a toda esta plenaria porque hoy estamos dándole herramientas reales al Estado colombiano para luchar contra los peores vejámenes que sufre la naturaleza en un mundo que ya no aguanta más destrucción y que está al borde de un cataclismo sin precedentes.
Lozada también destacó que todos los delitos relacionados con la minería ilegal, como los planteaba el ministerio, fueron retirados del proyecto en el Senado.
Y nosotros acogimos esa decisión del Senado en esta conciliación, y entonces los delitos de minería quedarán como están actualmente en el Código Penal. Ahí no habrá ninguna modificación.
Agregó el representante que en el caso de los baldíos, la ley no aplicará para los campesinos, comunidades afro e indígenas cuando el acaparamiento se dé por subsistencia. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Este el bloque informativo con algunos de los proyectos de ley de carácter social que pasan a ser ley de la República. Continuamos con nuestro invitado especial del día de hoy.
Quindío, la tierra de mis amores, mujeres y hermosas flores, lo adornan cual manantial. Sus valles, corregimientos y municipios hacen de mi vida un paraíso de donde no me quiero marchar. Sus valles, corregimientos y municipios hacen de mi vida un paraíso de donde no me quiero marchar.
Y con esta música que identifica al departamento del Quindío, música de cuerda de la región andina y cafetera del país, pues tenemos nuestro invitado especial para esta emisión de Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Se trata del representante de la Cámara del Partido Liberal, Luciano Grisales, representante del departamento del Quindío. Y pues, representante, bienvenido de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
No, un saludo muy cordial a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa. Siempre es un placer estar dialogando desde acá, desde el Congreso, con los colombianos y pues bueno, que nos den la oportunidad de exponer y expresar tantas cosas de las que nosotros hacemos aquí.
Representante, esa es la idea, dar a conocer el trabajo de ustedes y pues señalar que acá se trabaja, inclusive en este tiempo de receso, estamos acá precisamente ya a unos días de iniciar la legislatura a partir de este 20 de julio. Y pues queremos saber de su trabajo, lo que se realizó en esta legislatura que se terminó, usted que presidió la Comisión Quinta, una comisión importante para el país porque se trabajan temas ambientales. ¿Qué podemos destacar, representante?
La responsabilidad de la Comisión Quinta en tiempos modernos es impresionante. El desarrollo sostenible, la exigencia que tenemos compaginar cosas como la generación de energía, la explotación minera con el cuidado del medio ambiente en un país que se precia de ser biodiverso, pues es todo un reto para la comisión. Y por eso el diálogo que nosotros hemos tenido alrededor de, digamos, la deforestación, los plásticos de un solo uso, la contaminación que se está dando a las fuentes hídricas, todos esos fueron temas muy puntuales de la comisión al lado de cosas importantes del desarrollo agropecuario, porque en la comisión y en general para muchos en el país, la consideración de que el sector agropecuario definitivamente es una de las grandes oportunidades de reactivación económica de nuestro país sigue siendo, digamos, de primera línea. Hablamos mucho de la dignificación del trabajo agropecuario, hablamos bastante también de la comercialización de los productos agrícolas, hemos puesto el foco en el costo de los insumos y la comercialización de los mismos, hemos hablado también de la agroecología, de los circuitos cortos de comercialización y el fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina. Y con respecto al sector energético, algo pues igual que también debe estar en el foco por la importancia que tiene la seguridad energética para todos los colombianos, el tema de la transición energética, una necesidad por lo que significa el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero y cómo íbamos haciendo tránsito a otras fuentes de energía, cómo vamos, digamos, diversificando la matriz energética del país, pues fueron temas fundamentales al lado de la modificación del sistema general de regalías. Yo creo que fue una legislatura, digamos, muy, muy prolífica, una legislatura muy intensa, que dice pues de la preocupación que tiene la comisión por todos estos temas.
Bueno, temas muy importantes para el país, como lo decíamos, pero usted, ¿cómo se sintió presidiendo esta comisión quinta?
No, para mí es todo, digamos, un honor la designación que hicieron todos los miembros de la comisión en mi nombre para presidir con condiciones tan especiales como las de la virtualidad, una comisión que como lo explicaba ahorita tiene tantísimas responsabilidades y responsabilidades tan sensibles, mucha comodidad por el respaldo de todos los integrantes de la comisión, digamos muy, muy, muy exigido en el estudio de todos esos proyectos, pero en términos generales yo siento una comisión armonizada, mucho compromiso de los representantes, mucho estudio de temas juiciosos que al final pues están diciendo que el país necesita muchos cambios, que el país necesita adaptaciones, que necesita además confrontarse en muchos de esos temas. Casi todos los proyectos de ley acuden a diferentes puntos de vista de un tema específico y la comisión pues tiene el deber de acudir a ellos mismos generando, digamos, tranquilidad y garantías para el debate, y eso fue lo que hicimos, una legislatura muy activa y una legislatura pues que al final todavía es disidente de que el país necesita muchas concertaciones.
Bueno, representante, usted ha sido un defensor de la apicultura y de, pues, la importancia de las abejas en el país, en la generación de más cultivos, en la generación de esa parte tan importante como es la agricultura. ¿Qué viene precisamente? ¿Cómo va ese tema y qué viene ahora que inicia esta legislatura?
Pues hay que decirle a los oyentes que hace tiempo venimos hablando de la protección de los polinizadores y decir que la polinización pues es un proceso biótico fundamental para la reproducción vegetal y por ende para la producción de una gran cantidad de alimentos. Hay una relación directa de la seguridad alimentaria con la polinización y por ende pues con la apicultura, que digamos es lo más cercano que nosotros tenemos al proceso de polinización. Nos ha preocupado muchísimo la mortandad de las abejas, por eso desde la legislatura pasada inclusive hemos radicado un proyecto que habla de la protección de los polinizadores en términos generales, pero también de la promoción de la apicultura. En esta legislatura también se presentó un proyecto por la Comisión Quinta de Cámara que habla pues más de del fomento de la apicultura que en general de la protección de los polinizadores, pero tiene pues su conexidad. El primer proyecto va en segundo debate en plenaria de Senado, este pues entra a segundo debate también en plenaria de Cámara. En algún momento creo yo se podrán acumular, aunque tienen intenciones y objetivos particulares, pues se cruzan en esa intención que en el país tenemos de generar unas condiciones distintas para los polinizadores. Hemos hablado con el ICA, hemos hablado con el Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente sobre cómo reglamentar el uso de ciertos agroquímicos que entendemos son los responsables de la mortandad de tantas abejas. Y si se están muriendo las abejas, pues también seguramente están afectando a muchos polinizadores. Pero nosotros seguiremos insistiendo en que Colombia tiene que generar una condición especial para los polinizadores en general, reglamentar el uso del fipronil, por ejemplo, que hoy tiene, digamos, una condición de advertencia, pero nosotros esperamos que definitivamente se prohíba. Y adicionalmente, que nosotros en el país entendamos que un país tan biodiverso como el nuestro depende definitivamente de una adecuada condición para la vida de los polinizadores, porque de ellos a su vez depende la reproducción vegetal. Entonces, por ejemplo, los procesos de resiliencia fundamentales para la restauración de ciertos ecosistemas, del mantenimiento de ciertos ecosistemas de todo tipo, tan diversos como tiene el país, pues depende de esa condición. Por eso nuestro afán de hablar de la protección de las abejas y de la protección de los polinizadores.
Bueno, un tema importante entonces que queda pendiente para esta legislatura y que esperamos que se apruebe en este último año de este periodo acá en el Congreso de la República. Representante, pues felicitarlo por el trabajo en la Comisión Quinta y preguntarle, ¿le quedó algo de tiempo para compartir con la familia?
Poquito tiempo, porque es muy exigente el tema de presidir una comisión, pero pues siempre hay que sacarlo, hay que sacar tiempo para la familia, hay que sacar tiempo, digamos, para desconectar un poco la mente. Y eso pues también lo hicimos y esperamos ya iniciar esta próxima legislatura con todo el amor y toda la entrega y el cariño y la exigencia que entiendo están haciendo los ciudadanos del Congreso de la República, sobre todo en temas tan álgidos y cruciales de la vida y la cotidianidad de todos los colombianos.
Así es, representante. Bueno, para despedirnos algo de su gusto musical, ¿qué música le gusta?
No, pues hombre, vea, yo soy muy amigo igual de la música con la que empezamos, pero también me gusta mucho el rock and roll. Y en el rock and roll clásico, digamos de los inicios del rock, y eso lo disfruto mucho. Pero no, yo soy, digamos, muy versátil en eso. Si lo que usted me ponga está bien, pero preferiría un rockcito bien bueno de Queen.
¿Cuál le gusta? ¿De Queen?
Sí, está bien, súper.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Algo de Queen para despedir esta entrevista con el representante Luciano Grisales. Gracias, representante.
No, muchas gracias y nuevamente un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa.
Bueno, nos deja rockeros el representante Luciano Grisales. Vamos entonces con esta canción de Queen, Don't Stop Me Now, una versión de Marc Martel. Gracias, representante. Con la música de Queen, el rock clásico que nos dejó el representante de la Cámara, Luciano Grisales, llegamos ya al cierre de Frecuencia Legislativa, esperando entonces ya este próximo martes festivo, Claudín, la instalación del Congreso de la República para esta última legislatura. Claudín, quería antes de despedirnos hacerle una pregunta. Usted es contratista, ¿cierto?
Claro, John.
Contratista del Estado, bueno. Y cada vez que tiene un contrato de 2-3 meses, ¿siempre piden los mismos papeles o cómo es el trámite?
Sí, siempre los piden, tienen que estar actualizados siempre, todos, son como unos 20-25 papeles que toca anexar.
Cada contrato, entonces, una persona tiene un contrato de 2-3 meses, vuelve a tener otro contrato y las entidades públicas vuelven a pedir la misma documentación. Esto es engorroso y precisamente un representante de la Cámara del Centro Democrático, John Jairo Bermúdez de Antioquia, hizo un llamado a Función Pública para que se evite este tema. Escuchémoslo.
Miles de personas que son contratadas por las diferentes entidades del Estado a través de contratos de prestación de servicios se ven inmersas en la tramitología entre contrato y contrato y a sabiendas de que la información no ha cambiado y reposan las plataformas o archivos de la entidad, se les pide una y otra vez los mismos documentos, incluso en formato físico. Teniendo en cuenta esta problemática, después de estudiar el tema en compañía de mi equipo y con base en las normas hoy existentes, le solicité al Departamento Administrativo de la Función Pública que expida una directriz dirigida a todas las entidades del Estado, que aclare esta situación y haga por el contrario que solo se les pida a los contratistas de prestación de servicios actualizar únicamente los datos y documentos que han sufrido alguna modificación o que ameriten su actualización. De esa manera se evitará un desgaste administrativo para las entidades y una carga innecesaria para los ciudadanos. Trabajaremos con el gobierno nacional para sacar esta iniciativa adelante.
Bueno, esperemos que esto llegue a buen término y que le eviten trámites a la gente que contrata con el Estado. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa. Hoy en cabina, Claudín Roca, quien les habla, John Contreras, en la parte técnica, Sergio Murci y todo el equipo de periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.